El catedrático de Derecho Civil, Carlos Lasarte Álvarez, es nuestro último invitado y con el que cerramos el programa de esta mañana y también de este primer trimestre del curso. Buenos días y bienvenido.
Muy buenos días.
Las garantías y la protección del crédito es un tema importante. Profesor Lasarte, cuando nos referimos a las garantías del crédito, ¿qué es lo que encierra esta expresión?
Bueno, es una expresión muy general que lo que trata de poner de manifiesto es que, en definitiva, como la relación entre un acreedor y un deudor, en el fondo, es una mera palabra dada, una mera palabra de honor, pues generalmente la mayor parte de los acreedores procuran asegurar que el deudor va a cumplir su obligación. Si la palabra de honor funciona, es lo mejor. Es decir, si yo le digo a usted ahora que me preste 100 euros porque tengo un compromiso y me he dejado la billetera en casa, y le digo mi palabra de honor que se lo traigo mañana, pues yo creo que usted no lo pondría en duda y usted sería una acreedora que previsiblemente pues tendría plena garantía de que el crédito lo iba a hacer efectivo mañana, ¿no? El problema es que, claro, las relaciones no están siempre transidas de un nivel de confianza, de una relación interpersonal a lo mejor, como la que pueda existir entre usted y yo, que nos conocemos desde hace algunos años, que sabe que yo no me dedico a ir pegando sablazos a nadie y que además sabe que es mentira, que la billetera no me la ha olvidado.
Y que lo tengo localizada.
Sino que solo lo pongo como ejemplo, ¿no? Pero bueno, ese sería un poco el tema, ¿no?
¿Y cuáles serían la clasificación de estos medios de garantía?
Una de las tareas que ha generado mayor imaginación en los juristas de todas las épocas es precisamente cómo elevar el nivel de seguridad en las transacciones económicas y en la posición de los acreedores, ¿no? Y entonces, pues, bueno, se lo han ido inventando al paso de los tiempos, pero se siguen inventando continuamente mecanismos, expedientes técnicos y soluciones diversas, ¿verdad?, para garantizar que los deudores cumplan, porque también es verdad que hay mucho deudor renuente, o si quieres lo llamamos directamente, o mucho sinvergüenza, que se dedica únicamente a asumir obligaciones y que después pues no quiere cumplir, y sabe perfectamente que no va a cumplir, ¿no? Entonces, claro, frente a ello, pues hay un viejo refrán que dice que de los escarmentados nacen los avisados, ¿no? Y lo cierto es que pues las entidades de crédito, que son, digamos, los acreedores profesionales, naturalmente tienen que procurar la búsqueda de distintos tipos de garantías, ¿no? Y, por ejemplo, pues hay garantías que son sencillamente el aumento o el incremento de los deudores, ¿no? Cuando se habla de una fianza o de un aval, en definitiva, es lo mismo, fianza o aval es el mismo mecanismo. Lo que ocurre es que los códigos civiles hablan de fianza o de fiador y los códigos de comercio o códigos mercantiles suelen hablar de aval o avalista. En definitiva, es una persona más que se suma a la obligación diciendo que, en segundo lugar o de manera subordinada, si el deudor no afronta el pago del crédito, el cumplimiento correspondiente, pues lo hará el fiador o lo hará el avalista, ¿no? Una garantía, por tanto, de tipo absolutamente personal, ¿no? Muy directa, ¿no? Y además, generalmente, pues de una gran aplicación en la práctica bancaria, ¿no? Es muy frecuente. Es muy frecuente que cuando, por ejemplo, pues una persona joven aparece en un banco a solicitar un determinado préstamo, un préstamo personal, pues para el montaje de la casa, para el montaje de su oficina o de su clínica veterinaria, etcétera, etcétera, y necesite, pues hablando en pesetas de las de antes, pues no sé, 10, 12 o 15 millones de pesetas. Eso serían 6.000, 7.000, 8.000 euros, ¿no? En fin, etcétera, o hasta 120.000 euros, si son 20 millones. Pues el banco se conforme, por ejemplo, con que sus progenitores sean los avalistas, supongamos, si la madre o el padre tienen una cuentecita que supera los 20 millones, claro, si el director de la sucursal...
Una cuenta o un patrimonio,
claro, si,
¿no?
Pues, si sabe que cuentan con patrimonio suficiente, que tiene una cuenta a plazo fijo durante un periodo que garantizará que si el hijo incumple, bueno, pues queda estupendamente porque dice, por Dios, doña Catalina, me basta su firma. Claro, le basta su firma porque doña Catalina, la madre, pues avala con que el plazo fijo que tiene, en último caso, pues será afectado por la deuda del hijo. Esa es una garantía de tipo personal, que también un poco es de palabra de honor, lo que pasa que ya con una cierta investigación patrimonial, ¿verdad?, por parte del acreedor. Y después, sin duda, pues las garantías que se llevan la palma y que son las que incrementan el nivel de seguridad del acreedor hasta prácticamente el 100% de seguridad, pues son las garantías de tipo real, ¿eh? Fundamentalmente la prenda y la hipoteca. La prenda, como es sabido, o el contrato de prenda, que también tendrán que estudiar, pero lo estudiarán sobre todo fundamentalmente el año siguiente al estudiar derechos reales nuestros alumnos. La prenda lo que ocurre es que es un medio muy primitivo, ¿no?, muy antieconómico de garantizar la deuda. Porque claro, dice, no, usted me debe 1.000.000 de pesetas, pero me tiene usted que dejar en prenda. Déjeme usted aquí el coche que tiene usted en prenda. Claro. Si le dejo el coche que tengo en prenda, pero una prenda ordinaria y tal, o lo que ocurre es que el abrigo de visón de mi mujer lo tengo que dejar en prenda, por, supongamos, ¿no? Ahora que entra el invierno, pues claro, resulta que como el régimen de la prenda además imposibilita y ha imposibilitado tradicionalmente que el acreedor utilice las cosas dadas en prenda, porque es sencillamente una garantía, no es un préstamo. Pues resulta que ahora que entra el invierno, en términos absolutamente reales y teóricos, el abrigo de visón no lo podría utilizar ni mi mujer, suponiendo que lo tuviera y que le gustara, ni la mujer del prestamista, porque tampoco lo puede utilizar. Es decir, no lo puede utilizar nadie.
¿La prenda es una garantía que se utiliza ya, pues, o ya está en desuso prácticamente?
Pues está, digamos que desde hace muchas décadas, pues va de capa caída, ¿no? Porque es que realmente introduce un factor que significa prácticamente excluir un bien del mercado, ¿no? Y los mercados actuales no están por la labor de la existencia de bienes vinculados, bienes que de una forma u otra desaparecen un poco del mercado, ¿no? Hasta el extremo de que en los últimos 50 años en España, pues lo que se ha vivido es un fenómeno de prenda sin desplazamiento y de hipoteca mobiliaria, que ha ido permitiendo que determinados bienes que tienen mucho valor, como puede ser pues un coche, un tractor, etcétera, etcétera, maquinaria agrícola, etcétera, puedan ser objeto de hipoteca mobiliaria y de prenda sin desplazamiento, pero sin que el acreedor las tenga que tener bajo su posesión, ¿no? Precisamente, es decir, desnaturalizando la figura de la prenda para garantizar un poco la posibilidad del uso económico, del uso conforme a la naturaleza de las cosas, de los bienes que pueden servir de garantía.
Entonces el derecho real de garantía estrella es la hipoteca, ¿no?
Sin duda alguna, en todos los sentidos. La hipoteca es el derecho real de garantía que brilla como una estrella casi solitaria en el firmamento, hasta el extremo de que según las noticias, he sacado un cuadro esta mañana de la Asociación Hipotecaria Española, y bueno, yo no sé cuántos de nuestros alumnos serán capaces de representarse la cantidad de dinero a la que voy a hacer referencia ahora con la ayuda de este papel que me está usted viendo. Pero yo, desde luego, no logro representármelo. Los saldos vivos del crédito hipotecario ahora mismo, dice en una información de este mes la Asociación Hipotecaria Española, que comprende, digamos, el conjunto de las entidades de crédito, bancos, cajas de ahorro y algunas otras entidades, alcanzó un volumen total en el mes de septiembre de 2006 de 867.636 millones de euros. O sea, 900.000 mal contados millones de euros.
Ya son millones.
La cifra en pesetas, bueno, esto supera el presupuesto, las cuentas públicas de numerosísimos estados del planeta. Es decir, que es una cantidad de dinero ingente, ¿no? Una cantidad de dinero ingente que ha sido posible, en las dos terceras partes son préstamos de vivienda. Ha sido posible, pues, porque gran parte del ahorro familiar y de la deuda familiar se canaliza a través de la hipoteca, en un sistema que, como es el nuestro, en el que tanto la banca como los consumidores y usuarios de los servicios bancarios tienen confianza en el sistema, sobre todo porque tienen confianza también en los profesionales del derecho que como especialistas se dedican a la materia, ¿no? De una parte los notarios y de otra parte los registradores de la propiedad. Y el sistema hipotecario se asienta pues sobre la base de un registro que sin duda alguna lo estudiarán también con detalle los alumnos el próximo año. Un registro de la propiedad que tiene unas características técnicas posibles que ha hecho que el crédito territorial desde mediados del 19 hasta ahora, se haya desarrollado con la absoluta confianza de que es una técnica y una mecánica, la técnica hipotecaria española, que si no se puede decir que sea perfecta, se acerca bastante a la perfección. Es uno de los sistemas más eficientes, más estables y más seguros del planeta junto con el sistema alemán, ¿no?
Profesor Lasarte, otro medio específico de garantía es el otorgamiento de carácter preferente o privilegiado a los créditos. ¿En qué consiste exactamente? ¿Qué
es? Bueno, medios hay, ya sabe que hay muchos, vamos a hablar ahora también del carácter de los créditos, pero todos conocemos que otro medio es directamente el derecho de retención. Por ejemplo, cuando llevamos unos zapatos a un zapatero, un coche a reparar, o una máquina de coser, o cualquier robot mecánico de los que hay en las cocinas actuales, pues mientras no se paga, el acreedor tiene el derecho de retención, es decir, es otro mecanismo más, ¿no? Y ciertamente lo que me preguntaba sobre el carácter de los créditos, pues es muy importante porque es una materia además muy compleja. Una materia que además, bueno, fue llamada ya en los siglos de oro españoles, fue llamada por Salgado de Somoza, dedicó una obra a ella y se llamaba Labyrinthum Creditorum, el laberinto de los acreedores, ¿no? El laberinto de los acreedores porque, claro, todos los acreedores quieren tener una posición privilegiada frente a los demás, ¿no? Es decir, el que llega y se lleva al muerto, por ejemplo. Y cuando hablo del muerto, me estoy refiriendo a uno que haya muerto. No es un muerto en el sentido de un muerto marino en cualquier puerto, ¿no? Una persona que haya fallecido. Bueno, pues tradicionalmente los enterradores han dicho, hombre, pero por Dios, ¿cómo no vamos a cobrar nosotros los primeros, no? ¿Eh? Y los que han atendido en la última enfermedad, pero ¿cómo no vamos a cobrar nosotros los primeros si hemos sido los enfermeros, no? Y después, cuando el Estado tiene impuestos pendientes, dice, pero vamos a ver, ¿cómo no voy a cobrar yo el primero si yo soy la Hacienda Pública? La Seguridad Social no hace falta que diga que dicen también lo mismo, ¿no? La Seguridad Social dice, pero ¿cómo no voy a cobrar yo lo mismo, no? Y los trabajadores de una empresa cuando cierra, ¿qué van a decir? Pues yo quiero cobrar el primero. Es decir, que es una lucha eterna, la de que cada grupo de acreedores que se dirige contra una determinada masa patrimonial, contra una determinada empresa, contra un determinado deudor común, ¿verdad?, contra una persona o entidad que se encuentra en situación técnica de insolvencia, es decir, que se encuentra en quiebra, más o menos técnica, que naturalmente todos los grupos de acreedores quieran tener un trato privilegiado, ¿no? Y frente a ello, bueno, pues el sentido común ordena que, en principio, debe regir una regla general, que es que casi todos los acreedores deben tener la misma condición, la misma cualidad, la misma posición jerárquica en la reclamación y en la ejecución de su crédito, que es lo que se ha conocido tradicionalmente con el principio de par conditio creditorum. Esto, como se sabe, con ocasión de la última ley de reforma, la ley concursal, la ley 2003, ha sido objeto de una profunda reforma, y ahora mismo, hablando de reformas, he de decir también que al final de este verano del 2003 ha entrado
perdón,
ya...
estamos en el 2006.
Digo 2003, 2006.
Ya me estaba despistando.
Perdón, del 2006, me estoy refiriendo al 2006.
O sea que este
verano del 2006
vale.
Ha entrado ya en el Congreso un proyecto sobre prelación de créditos, sobre preferencia y prelación de créditos en los casos de ejecuciones singulares, que viene a ser un complemento de la ley concursal. En la ley concursal se ha llevado a cabo una importante poda de las preferencias y de los también llamados por otros autores privilegios, y en la misma línea se desenvuelve este proyecto, que naturalmente es un mero proyecto, pero que previsiblemente esté aprobado como ley a la altura de mayo o junio, es decir, que antes de que los alumnos hayan aprobado definitivamente la asignatura, ya lo que han estudiado será derecho histórico, porque hay una nueva reforma en ciernes, una nueva reforma en perspectiva, que retoca la condición de los créditos, la cualidad de los créditos, la preferencia de los créditos, en todos los casos de ejecuciones singulares, en particular reduciendo el número de créditos preferentes y llevando un mayor número de créditos a la condición de créditos comunes u ordinarios, ¿no?
Profesor Lasarte, nos hemos extendido en una parte del tema
mucho,
que era las garantías, y no quisiera que se fuera sin decirnos algo sobre la protección del crédito.
Bueno, es la idea es la misma, ¿no? La idea es la misma, lo que pasa es que ciertamente en relación con la protección del crédito, pues desde antiguo se conocen una serie de acciones rescisorias y revocatorias, fundamentalmente, y se conoce una regla fundamental, que es que la mayor protección del crédito está que el deudor, el quien es deudor, debe cumplir antes o después, y que responde con todos sus bienes futuros, que es la regla de la responsabilidad patrimonial universal, que se encuentra ahora íncita en el artículo 1911 de nuestro Código Civil, y que es una regla que conviene olvidar, que tiene el valor de principio general y de regla general en la materia.
Lo siento, pero
pues
realmente
más.
Tenemos
pues
que terminar.
Sin tiempo y como...
Y le agradecemos, como no, estos minutos que nos ha dedicado. Muy buenas
tardes. Pues muy bien, muchas gracias, buenos días.